Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza África News. Bienvenidos todos a un programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Bueno, y os hablamos hoy sobre el CIDAF, sobre el Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid, que celebra próximamente su primer seminario CIDAF-UCM, que este año versa sobre el proceso y legado de la descolonización española en África. Un seminario que se va a celebrar en la Universidad Complutense de Madrid, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. El seminario será presencial, pero además se va a poder asistir en streaming. Y que va a tener lugar desde el miércoles 29 de junio hasta el viernes 1 de julio. Y precisamente ese día 1 de julio se clausurará este primer seminario CIDAF con la proyección de un documental que se llama Memorias de Ultramar, un documental producido por Filmoteca Española y realizado con imágenes rodadas por familias que vivieron en las colonias, provincias y territorios bajo dominación española, especialmente en particular Guinea Española, el Sáhara, el Protectorado de Marruecos y Tánger entre los años 1940 y 1975. Y para hablar de ello estará en los micrófonos de Africanía Alberto Berzosa, que junto con Carmen Bellas han llevado la dirección de este documental. Alberto Berzosa es doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y es investigador en el CSIC en un proyecto titulado Estética Fósil. Así que estaremos dentro de unos minutos, como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades, estaremos con Alberto Berzosa, Memorias de Ultramar. Así que quedaros con nosotros porque os vais a pasar bien, que os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Locos por el rap aquí en la caza.
Bien, hip hop traemos esta vez.
2010 yeah. Es el año.
Es el año rap, man. Yeah. Escuchen bien. Escuchen bien.
¿Cómo suena? Guinea está en una sala de espera. ¿Cómo? Quizá con unas 1000 visitas podrá compararse fuera. Información la tiene cualquiera. Construcción y reforma de la carretera. Mientras la radio y la televisión obstruyen los medios de comunicación. Claro. Y si un chaval se ha enganchado al alcohol, es simplemente porque falta mucha distracción. Joder. Esperando a qué horizonte 20, si chicos de 17 se conocen cervezas y con marcas diferentes. Yo, ¿qué más quieres que te cuente? Si la juventud es lo que pasa por mi mente. Claro. Vemos mucho y hablamos un 10%. Tenemos miedo a que nos corten el aliento. Como joven yo observo la vida a mi modo y mi opinión es que casi lo perdemos todo.
Siglo de miedo y de oscuridad. Lo que pasa por mi ciudad. No durmáis, no. No ocurra. Siglo de miedo y de oscuridad. Lo que pasa por mi ciudad. No durmáis. No ocurra.
Todo hombre tiene un pasado. Todo hombre pudo haberse alguna vez desesperado. No sé si son las oraciones las que el mundo ha sostenido. El siglo XXI Siglo del pecado, predomina el mal, las mujeres aspiran a mucho más. El amor es secundario y el dinero es lo primero. El hombre prosperó, pero solo en descubrimientos, sin remordimientos, convirtió la selva en desierto. Todo lo que ves es tuyo, no es mío. Aunque yo le di una cerveza al rap y a la rima un abrigo cuando tenía frío. El dinero compra muchas cosas, pero no todas. Nena, no te precipites, es temprano para hablar de bodas. Quisiera leer la Biblia, pero tiene muchos papeles y el reino del infierno se apodera de mis placeres. Sigo teniendo una última voluntad, libertad interior, rap para comunicarme con el mundo exterior. Dicen tenerse a alcanzar el cielo con la secta y no hablan con sus padres por ser de religión distinta. Dicen que África se muere de hambre y de ignorancia, que no se engañen más las apariencias.
Siglo de miedo y de oscuridad, lo que pasa por mi ciudad. No durmáis, no, no ocurra. Siglo de miedo y de oscuridad, lo que pasa por mi ciudad. No durmáis, no, no ocurra.
Financiación, dinero en reformación, y a veces me pregunto cuál será la solución a este problema, que me mata y que me quema, este problema que deja a mi mente enferma. Siglo XXI y hasta aquí nada ha cambiado, las cosas van mal y el pueblo sigue sentado, pero qué, esta es mi pregunta, dime algo, quiero una respuesta.
Siglo de miedo y de oscuridad, lo que pasa por mi ciudad. No durmáis, no, no ocurra. Siglo de miedo y de oscuridad, lo que pasa por mi ciudad. No durmáis, no, no ocurra.
Así lo hacemos aquí en Malabo, con mis niggas, man. Yeah, Raymond G, man. El Five, el muchacho infalible. Locos por el rap. You already know.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
شجعان وبلا هوادة، بينا ضحانا.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de información con la actualidad que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Egipto, que servirá de intermediario para la exportación de gas de Israel a Europa. Egipto firmará junto a la Unión Europea e Israel un memorando de entendimiento en las próximas semanas que permitirán a Israel vender gas natural a los países de la Unión Europea. La ministra de Asuntos Exteriores de Israel, Karim El-Harrar, ha comentado que los equipos europeos e israelíes ya están trabajando para establecer esa cooperación en materia de gas natural. Para que Israel pueda exportar gas a Europa, este debe transportarse primero por un gasoducto que vaya hasta Egipto y desde ahí al resto de países. El memorando de entendimiento servirá para que Egipto dé su aprobación para que se construya el gasoducto y se permita el paso de gas por su territorio. Este plan tiene su origen en la búsqueda por parte de Europa de nuevos exportadores de gas desde el comienzo de la guerra en Ucrania para reducir su dependencia con Rusia. Y continuamos hablando de Israel, que con Marruecos ha mantenido la semana pasada un foro de 3 días en Casablanca, donde líderes de los dos países, de Israel y de Marruecos, tanto del sector privado como público, han debatido sobre la innovación tecnológica en áreas como los agronegocios, agua, logística, energía y el desarrollo sostenible. Si bien el propósito de esta reunión pretendía explorar la creación de trabajos tecnológicos en Marruecos, el objetivo real era sentar las bases para las oportunidades de negocio entre los dos países, así como permitir a las empresas de los dos países poder incrementar el valor de estos sectores. Durante la reunión se han firmado 13 memorandos de entendimiento en el ámbito de la innovación y la industria de alta tecnología, con los que se pretende impulsar sus relaciones bilaterales que se normalizaron en 2020. El director ejecutivo de Nación Central, una organización emergente sin ánimo de lucro, señaló que existe el deseo de transformar las economías de los dos países y afrontar juntos los desafíos conjuntos. Según este ejecutivo, la cooperación debe establecerse en todos los niveles, tanto en el ámbito privado como público, ya que la innovación requiere de la colaboración. Y continuamos en Argelia, donde Italia ha firmado un acuerdo en materia energética. Eni, la mayor empresa energética de Italia, ha llegado a un acuerdo con la empresa nacional pública argelina Sonatrach para acelerar la exploración y explotación de los recursos gasísticos y la producción de hidrógeno verde en el país norteafricano a fin de no tener que depender de los hidrocarburos rusos. Argelia ocupó en 2021 el segundo puesto en la lista de países proveedores de gas, solamente por detrás de Rusia, y lleva desde 1983 suministrando gas a Italia, cuando se inició la actividad del gasoducto transmediterráneo que desemboca en la isla de Sicilia. El gobierno italiano no ha acudido solo a Argelia en busca de gas, también ha buscado nuevos proveedores en la República del Congo, Angola, Qatar o Azerbaiyán. El presidente de Argelia ha señalado que serán capaces de suministrar gas a Italia mientras que la producción sea aumentada. También ha anunciado que se ha acordado la instalación de un cable de alta tensión submarino que llevará electricidad desde las costas argelinas hacia Italia. Y el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, ha mostrado su preocupación por el conflicto que se está viviendo en el noreste de la República Democrática del Congo. Faki ha realizado estas declaraciones durante el desarrollo de la sesión extraordinaria, decimosexta, de la Conferencia de la Unión Africana celebrada en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Faki ha señalado que el terrorismo se ha ido exponiendo en diferentes regiones de África, aunque se ha comenzado a actuar de forma rápida mediante las fuerzas comunes para enfrentarse al terrorismo. Por ejemplo, la misión en Somalia, la Fuerza Mixta Multinacional en la cuenca del lago Chad, la Fuerza Conjunta G5 Sahel o la misión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, la SADC, en Mozambique. Sin embargo, ha lamentado que a pesar de que se están poniendo en marcha varios mecanismos e iniciativas, el terrorismo parece no debilitarse. Por una parte, por la falta de solidaridad entre los países víctimas de este problema, pero también porque no se están respetando los propios acuerdos. Por ejemplo, la Fuerza Africana sigue sin ser operativa desde su creación. Y terminamos este tiempo de noticias en Burkina Faso, donde las Fuerzas Armadas han anunciado haber abatido 12 terroristas durante una operación que tuvo lugar el pasado 26 de mayo. La neutralización de los terroristas se produjo en el municipio de Tongomayel, en la provincia de Soum, al norte del país, mediante un ataque aéreo en el que también cayó el líder yihadista Tidiane Gibrulu Diko. Diko era reconocido como uno de los terroristas más crueles de la provincia, especialmente en el sur de Djibo, su capital. En enero de 2020 había atacado la localidad de Silgaji, su propia ciudad natal, lo que generó la muerte de 40 personas. Diko fue combatiente del Estado Islámico en el Gran Sahara y también colaboró con el Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes. Finalmente, el grupo terrorista dirigido por él ha sido neutralizado mientras preparaban un ataque a un convoy de avituallamiento de Djibo.
¡Africanía!
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 ¡Africanía! ¡Africanía! Bajona menchi ya kuwa bobo ngote ya
Mama yeme ya mbemitwa
Aye Kafa wowo Nene malanga nzame tamanga verma Mebera langa mbamza menga kuma Mabera zingu metamoru na vowa Nemone mabemunu wa makemai Makuma iwa bimamu wa karma Havani chui na nemu wa waduma Makomu wa siri misiri, makomu wa yenu mabira wa jingu Bama ya mzira loto Meseki na munu gambenga nongu Mevela make maboma make madanga totongu Genyu wankoba kobo 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 Mine tingene zome feta mabu imbe inge watina Kona mbonga feru mbe indone tina Nene masiri kira seo nane suwa
Kuma mbe, kuma mbe, kuma mbe, ah, ma yibu tamu tena. no propongo ni supongo, yo me opongo. No me inculquen, es que ya decidí apartarme de los mongos. Aquí fuera el frío y el lío del llanto de los críos me maltratan. La oscuridad, la soledad, tu falsa dignidad. Por la maldad de tus padres, de mí se burlan sin piedad. Nena, dile a tus padres que sigo llorando. No me callo, aquí con furia, no me calmo. Empalmo mis ideas y las divulgo. Señora suegra, estos señores que hoy ves con barica grande, coches caros, el día de mañana seremos nosotros los jóvenes, los que siguen estudiando, trabajando, no robando, soportando, aguantando desperdicios, calculando bien, guiando su futuro oscuro.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, seguimos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y hoy hablamos de cine, hablamos de un documental que se titula Memorias de Ultramar, que fue realizado el año pasado por Carmen Bellas y Alberto Berzosa. Y hoy tenemos con nosotros a Alberto Berzosa. Él es doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y es investigador en el Instituto de Historia del CSIC en el marco de un proyecto de investigación titulado Estética Fósil. Encantado de tenerte con nosotros, Alberto.
Hola, encantado igual.
Oye, ¿qué cuenta Memorias de Ultramar?
Bueno, Memorias de Ultramar es una película que a partir de materiales de cine doméstico hechos en el contexto familiar de personas que vivieron en los distintos territorios controlados de alguna manera por España durante, bueno, desde la década de los 40 hasta la mitad de la década de los 70, pues muestran imágenes de la cotidianidad de aquellas personas lejos de la metrópolis.
¿Cómo surge el proyecto? ¿De quién es la iniciativa?
La iniciativa de este proyecto viene por parte de Filmoteca Española. Filmoteca Española desde 2018 tiene un programa que se plantea prestar atención a las colecciones de cine doméstico que tiene en sus fondos. Y para ello lo que hace es inventarse una fórmula para trabajar con estos materiales y activarlos en el sentido de recuperarlos de alguna manera y ponerlos de nuevo en circulación. Son materiales que este poner de nuevo en circulación pues va a ser siempre nuevo, porque normalmente tenían un circuito muy reducido ligado al contexto del hogar, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ellos plantean es alrededor de un tema en concreto, que se plantee una investigación, una selección de materiales, una recuperación, digitalización y una creación nueva a partir de estos materiales. Esa creación nueva es una película. Entonces, la primera edición de este programa giró en torno a los materiales de la transición, porque fue en 2018 y se cumplía el 40 aniversario de la transición o de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, pues se hizo con este tema. En la segunda edición giró en torno al exilio republicano y la tercera era en relación a la mirada colonial. Entonces fue Josecho Cerdán, director de Filmoteca, quien contacta conmigo y con Carmen Bellas y nos propone trabajar en este proyecto.
¿Cómo es esa colaboración con Carmen Bellas? Porque cada uno, digamos, venís de mundos afines, pero en cierta manera separados, uno académico y el otro más sobre el terreno.
Claro, sí, sí, esa es la apuesta, bueno, que yo creo que tiene mucho valor y también es muy arriesgada, ¿no?, por parte de Josecho Cerdán, de Filmoteca, de crear un equipo de dos que no hayan trabajado juntos nunca y que, bueno, pues que tampoco sean especialistas en el tema elegido, sino que como que se encuentren todo de nuevo y ver qué pueden hacer. Entonces, bueno, entiende Josecho que la combinación entre una persona que tenga los conocimientos técnicos de hacer cine, como Carmen, y otra como yo, que pueda conocer las rutinas del análisis, digamos, más desde de texto de fílmico y, bueno, pues también las bases para la investigación académica, ¿no? Pues la combinación de esto puede dar buenos frutos, ¿no? O vamos a ver qué frutos da. Entonces, bueno, pues en un principio se nos planteó así, como la unión de dos terrenos. Lo que pasa es que Carmen y yo desde el principio nos planteamos que nos interesara mucho también la otra parte, ¿no? Y como yo, por ejemplo, nunca he tenido la formación de cineasta o no he sabido nunca cómo se hacía una película, podía intuirlo, podía haberlo estudiado, podía conocer los pasos teóricamente, pero digamos que hasta que no te pones ahí, pues no conoces la realidad, ¿no? En realidad. Entonces, y lo mismo pasaría a Carmen, que desde el principio dijo que ella quería estar presente en todo el momento, en todas las etapas de la investigación, y yo también quería estar presente en todas las etapas en las que pudiera estar presente a la hora de la producción, ¿no?, o de la edición de la película. Entonces, bueno, pues siempre con ciertas limitaciones, ya que, por ejemplo, Carmen sí que sabe manejar los programas técnicos de edición y yo no. Entonces, bueno, siempre con ciertas limitaciones, pero ha sido bastante compartido todo el proceso de investigación y de producción de la película.
¿De dónde han salido todos los documentos? Tú has dicho que son la mayoría familiares. Algunos los tendría la biblioteca porque ya habrían sido ya cedidos en sus diferentes formas, pero otros los habéis sacado por primera vez de esas familias.
Claro, sí, la idea cuando Filmoteca plantea esto en un primer momento es contar, revisar los materiales que ellos ya tienen en sus fondos, tanto Filmoteca Española como la red de filmotecas del Estado que se suman al proyecto. Porque se les hace una propuesta y, por ejemplo, Filmoteca Navarra, Filmoteca de Valencia, de Islas Canarias, de Cataluña, y todas responden, las que están interesadas, tengo tantos fondos relacionados al tema que te interesa. Eso es lo ideal. Lo que ocurre es que cuando hicieron una primera búsqueda no había tantos materiales que se alineasen al 100% con esta idea de la mirada colonial, porque había muchos que tenían que ver con viajes más de turismo, otros, bueno, pues más por bueno, otro tipo de ocio, pero bueno, que no se adscribían 100% a esta idea. Entonces, pues al final no había tantos materiales. Y en medio, además, llegó la pandemia, porque esta propuesta nos la hacen en febrero, yo creo, de 2020. Y bueno, pues en marzo de repente cierra todo y el acceso a los fondos, que como digo, eran más escasos de lo que pensábamos, pues además está más restringido. Y entonces Carmen y yo nos planteamos, para poder seguir, teníamos que tomar medidas y hacer otra estrategia. Entonces lo que hacemos es hacer una especie de mensaje en una botella, hacemos una carta explicando el proyecto y empezamos a moverlo a través de contactos en instituciones vinculadas con, bueno, pues con antiguos colonos, instituciones, bueno, que se encargan del estudio de África, o bueno, otras instituciones. El Instituto Cervantes también fue de gran utilidad. Y bueno, a partir de ahí pues fuimos reconstruyendo una red de contactos en las cuales pues íbamos accediendo a materiales que muchas veces estaban en los fondos de los armarios, en cajones, y que no se habían dado mucha importancia dentro de las familias y que no se habían ni siquiera muchas veces digitalizado, ¿no? Entonces esto vino muy bien precisamente para eso, para detectar estos fondos, que Filmoteca se implicase en la digitalización y les diese la posibilidad a los dueños de que esos fondos, por medio de donaciones, pues formasen parte de los fondos de Filmoteca, siempre en calidad de cesión. O sea, los dueños siguen siendo las familias, pero digamos que la custodia material la podía tener Filmoteca. Y algunos de los dueños accedieron a esto al final de todo el proceso y otros no. Les interesaba que simplemente les diesen una copia digitalizada y seguir quedándose ellos con los materiales.
Bueno, hay que decir a todos aquellos que tengan documentos de este tipo que lo más aconsejable es cederle a la Filmoteca, porque estos materiales son altamente inflamables, hay que conservarlos bien, y aún así no es la primera Filmoteca que ha tenido algunos problemas con ellos, y además para la historia del país también es importantísimo. Oye, ¿en qué lugares geográficos están rodados?
Pues están rodados en el Protectorado Español de Marruecos, en la Ciudad Internacional de Tánger, está en Guinea Ecuatorial, en la antigua Guinea Española, y en el Sáhara Español.
Y siendo cada uno rodado en un contexto diferente, ¿hay nexo de unión entre ellos?
Claro, o sea, esto era también problemático a la hora de enfocar el documental o la pieza, ¿no? Porque, claro, nosotros éramos conscientes de que la historia colonial o la historia de cada uno de estos territorios y la manera de estar de España en cada uno de estos territorios era muy diversa y que hacer un discurso unitario pues iba a ser complicado. Pero, claro, como tampoco era un documental, digamos, que hablase de la gran historia, sino que hablaba de cómo es la vida de estas familias allí, pues esa mirada fundamentalmente de españoles en territorios de fuera de la metrópolis, bajo el franquismo, pues sí que tiene algunos elementos comunes que nos dieron pie a encontrar una serie de leitmotivs, ¿no?, que nos permitieron elaborar un relato más o menos fluido, por ejemplo, en relación con la naturaleza, ¿no? Bueno, tanto en Guinea, por ejemplo, como en el Sáhara o en Marruecos, pues el entorno natural es muy distinto muchas veces al que puede haber en la península, ¿no?, o en la metrópolis, y entonces la relación de las personas que van allí, pues primero es de fascinación y después de integración y también de intentar extraer los recursos. Muchas veces quienes van allí es para hacer negocios y, bueno, pues para comerciar, por ejemplo, con cacao, bueno, y demás, ¿no? Entonces, todas estas relaciones con la naturaleza se repetían en todos los territorios, ¿no? Luego también cómo se construyen las identidades de qué es lo español en territorio fuera de la metrópolis, ¿no? Entonces, la identidad de un nosotros frente a una identidad de un ellos, ¿no?, del oriundo, ¿no?, de aquellas zonas. Entonces, bueno, pues ahí también se ve, bueno, pues cómo se da una imagen muy estereotipada de los ecuatoguineanos o de los saharauis o de los marroquíes, de su folclore, de cómo son sus festividades y también una imagen de cómo la cultura española, las tradiciones, por ejemplo, la imagen de la religión, las tradiciones religiosas como las festividades como los Reyes Magos o los ritos como las bodas y demás, ¿no? Pues cómo eso se hace allí y cómo también se implanta allí entre la gente que son autóctonos, ¿no?
Una de las cosas que llama la atención es que decís que todo ello pese a las diferencias, de grandes diferencias de clases sociales.
Sí, o sea, es cierto que una de las cosas que hemos aprendido es que, bueno, que esto es como una cosa básica, ¿no?, de a la hora de hacer cine y, bueno, de tener en cuenta quién posee los medios de producción audiovisual, es una determinada clase. Por eso no nos hemos encontrado prácticamente materiales rodados por autóctonos, ¿no? Siempre era gente pues de clase media o incluso alta, ¿no?, que iba allí. Entonces la diferencia de clases sí que se puede ver pues en el tamaño de las casas, en las ropas, en los coches, pero digamos que hay un tope hacia abajo, o sea, no se ven clases muy muy bajas, porque es gente destinada allí con un sueldo, digamos, bueno, ¿no?, que le permitía desarrollarse allí una vida con unos estándares altos y medios altos. Pero sí que es verdad que tanto en Marruecos como en el Sáhara como en Guinea Ecuatorial se ven ciertas líneas de continuidad, sí.
Alberto, ¿cómo habéis estructurado los diferentes documentos para que tengan una unidad, para que tengan un sentido lógico narrativo?
Pues, bueno, entre todas las películas que al final seleccionamos, porque cumplían todos nuestros criterios, había unas 20 colecciones. Al final de todas esas 20 colecciones nos quedamos con 10, porque eran las que más elementos tenían para permitirnos construir este relato de una manera fluida, ¿no? Entonces, digamos que el eje principal es una especie de retrato a grandes rasgos, ¿no?, del proceso de colonización. Entonces, al principio de la película se ve cómo distintas maneras de llegar a los territorios, ¿no? Y hay imágenes, pues, de llegada en avión, de llegada en barco, de llegada al desierto, a territorios pues más, bueno, más de selva, que nunca se mencionan, nunca se dice en cada momento qué es qué, sino que, bueno, pues es la colonia, así en abstracto, ¿no? Y después pasamos con, bueno, la ocupación del terreno, el asentamiento, de repente vemos que las familias empiezan a tener hijos, a desarrollar una vida asentada en cada uno de los territorios, empiezan a extraer recursos, empiezan a hacer negocios, empiezan a tener prosperidad en cada uno de los terrenos y al final, pues bueno, no sé si los oyentes de la entrevista habrán visto la película, pero hay un momento clave en el que se produce una tala de un árbol que marca, digamos, el final de las expectativas coloniales y el abandono de distintas maneras de los territorios, ¿no? Evidentemente esto se hace desde la perspectiva de las familias, no se ven grandes movimientos políticos, pero sí que hay una despedida de esos territorios, que es muy visual, yo creo.
¿Y cuál es el documento o los documentos que más os ha llamado la atención y por qué?
Bueno, entre los documentos que más nos han llamado la atención, yo creo que estaría a lo mejor la colección de Nicolás Müller, de películas familiares de Nicolás Müller, que era un fotógrafo húngaro exiliado que, marchándose de Hungría, pues recala en Tánger y allí hace unas imágenes, bueno, a raíz del nacimiento también de su primer hijo, bueno, no sé si su primer hijo, de un hijo, de excursiones con su pareja y con algunos amigos españoles que vienen a visitarle, ¿no? Y que por la calidad del documento, dado que él era fotógrafo profesional, de calidad visual me refiero de las películas, pues yo creo que tienen, y también por el interés artístico que pueda tener el personaje, tienen un especial valor. Y luego también estarían la colección de Armando Balboa. Armando Balboa es la única colección en la que vemos que los protagonistas de las imágenes son una familia mixta. Ella es una mujer blanca, catalana, y él es, pues, una persona negra ecuatoguineano, una persona que se educó en Cataluña, en Barcelona, y que en un momento dado, en los años, a mediados de los años 60, vuelve para formar parte del partido Monalige, que después formaría parte del primer gobierno, digamos, de la Guinea Ecuatorial independiente. Y de hecho, Armando Balboa llegó a ser el secretario de la Asamblea Nacional de Guinea Ecuatorial, ¿no?, entre el 68 y el 69, con el contexto de la amenaza del golpe de Estado del 69, pues se le encarcela y muere en la cárcel. Entonces, bueno, es una persona muy relevante históricamente y además marca la diferencia un poco su colección porque aparece la intimidad de una familia donde los negros pues no son gente de servicio, sino que son los protagonistas y toman la cámara. Pero claro, la clase social, de nuevo, no es baja en este caso, sino que es media, media alta.
Oye, como un investigador del siglo XXI, desde un punto de vista personal, ¿cómo llegas a la intimidad? ¿Cómo percibes esa intimidad? Intimidad de esos momentos en familia. ¿Cómo percibes esa época colonial para las familias españolas?
Claro, pues es bastante contradictorio, porque por un lado ves dejes que son evidentemente racistas en los comportamientos entre los, digamos, los colonos y las personas que están a su servicio, ¿no? Como por ejemplo mostrar a un boy, que es esta persona que está al cargo de la casa, como si fuese una posesión, ¿no?, posando delante de la cámara, y esto te crea pues distancia evidente, y además eres consciente de todo el régimen dictatorial que amparaba esta situación de colonialidad. Pero luego yo creo que hay que saber tener cierta distancia y no condenar desde nuestro presente a esas personas en concreto que, bueno, pues que al fin y al cabo estaban atravesadas por toda una serie de inercias y que respondían un poco a su contexto histórico y además que están grabándose en su intimidad, ¿no? O sea, que tampoco podemos digamos, condenar a todas las personas de allí, simplemente diciendo, bueno, como son gente enviada de alguna manera por la metrópolis, pues son representantes del franquismo y ya está. Pues creo que es más complejo, ¿no? Y que tampoco hace justicia a las personas que con buena voluntad nos han prestado sus imágenes, que pensemos de ellos en esos términos, ¿no? Porque creo que no es tan simple la cuestión y creo que tampoco correspondía a Carmen y a mí juzgarlo. Y sí es cierto también que hemos tenido que lidiar todo el rato con ese malestar en muchas ocasiones, pero yo creo que, bueno, pues esos son las cicatrices que quedan de un pasado colonial, ¿no? De conflicto, de alguna manera. Entonces, bueno, pues las asumimos y, para bien o para mal, pues esto es el producto que hemos podido realizar desde esta perspectiva.
Memorias de Ultramar, como bien has dicho, Alberto, es fruto de una época pandémica con todas las limitaciones que yo conlleva a la hora, pues, del circuito normal de todas estas realizaciones de circuitos de festivales, etcétera. Con lo cual, ¿cuál es el recorrido que ha tenido y que va a tener y dónde lo podemos ver?
Bueno, Memorias de Ultramar nace también con el compromiso, al estar producido por Filmoteca Española, de no distribuirse en circuitos comerciales. Esto nos deja, bueno, pues que está disponible para la distribución en festivales cinematográficos, está disponible también, pues, en centros culturales y se puede también ver, pues, en distintos espacios de difusión académica, como las universidades, grupos de investigación. Hemos hecho pases en distintos espacios. Por supuesto, se estrenó en el Cine Doré de Filmoteca Española en Madrid y después, pues, algunos festivales como Festival Punto de Vista de Pamplona, pues fue la última proyección pública que ha tenido la película. También en una jornada de estudios en Dijon en torno a los movimientos transfronterizos. También se ha pasado en el Festival de Cine Africano de Tarifa. Bueno, todo este tipo de espacios, digamos, de difusión cultural. Y próximamente sé que se va a pasar el día 1 de julio, bueno, en un seminario que va a tener lugar en la Universidad Complutense de Madrid, de la que, bueno, seguro más adelante podemos compartir información con los oyentes.
Sí, además será el seminario del CIDAF-UCM, en el que estamos plenamente involucrados, obviamente. Así que, bueno, pues Alberto Berzosa, oye, me imagino que instituciones académicas, has dicho, por ejemplo, institutos, colegios, etcétera, que quieran hacer una visión sobre esa época colonial, una época de la sociedad española, pues me imagino que pueden dirigirse a la Filmoteca y solicitarlo de forma gratuita para hacer un visionado en los colegios o en los institutos.
Por supuesto, y además Filmoteca Española siempre nos lo comunica a Carmen y a mí y estamos encantados de acompañar la película para, pues, mantener un debate con quien así lo desee. Estupendo.
Bueno, pues Alberto Berzosa, doctor en Historia y Teoría del Arte, investigador de la historia del cine y investigador en el Instituto de Historia del CSIC, en un proyecto titulado Estética Fósil. Un placer haber compartido contigo y un placer que nos hayas presentado estas Memorias de Ultramar.
Vale, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, Rafael, por invitarnos.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Oh. With me.
Jimin! Yeah!
Me anode for concours. That means say I be born on a musica. So Tara, ready for Bugulu Yanyolo. Yes.
Y corría el primer decenio de este nuevo siglo cuando el barón Yabuglu, el barón del ritmo, nos presentaba este Dumo Ayeku. Del que escuchamos su segundo corte, Mongonam, con Alex Icod en la batería, entre otros artistas. Con este Dumo Ayeku, con este álbum, abrimos el tiempo de actividades y ya os hablábamos de este cruce de caminos, la multi-exposición. Exposiciones simultáneas del 26 de mayo al 26 de junio que están teniendo lugar en los diferentes Impact Hub de Madrid, en la calle Piamonte, en la calle de la Alameda y en la calle Serrano Anguita, número 13. Y nosotros ponemos directamente nuestra atención en varias. En el Impact Hub de Piamonte, en la calle del Piamonte número 23, estará Rasa Mazda.
Así.
De 9 a 7, de lunes a viernes, y en el Impact Hub de Alameda, en la calle de la Alameda número 22. Marian Davis y Pocho Guimaraes, entre otros artistas.
Where are the play my musica? I know they for concours. Musica they for Mañolo.
Y abrimos aquí un espacio para hablaros de Claxo, que organiza varios cursos que van a tener lugar a partir del próximo 6 de junio. Entre ellos, ¿qué son los feminismos negros? Economía feminista para una crítica de la mercantilización de la vida cotidiana, activismos descoloniales, praxis feminista y resistencia desde el sur antiimperial. Cursos Claxo para el lunes 6 de junio. Y el 16 y 17 de junio tendrá lugar el simposio Feminismo Digital, Género y Sexualidad, Activismo Social en Internet. Se propone analizar la realidad, retos y oportunidades del feminismo, de los feminismos en la era digital. Coordinado por Teresa Piñeiro Otero y Tatiana Hidalgo. 16 y 17 de junio, Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Gandía. Como siempre, a todas estas actividades podéis registraros a partir de la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África, ciudadufm.es. Curso del panafricanismo al afrofuturismo, trayectorias de las ideas de liberación africana. Organizado por la Universidad de Bayreuth en Alemania. Dentro de la serie de seminarios de la Cátedra de Epistemología del Sur Global. 23 de junio, de 5 a 7 de la tarde, del panafricanismo al afrofuturismo, trayectorias de las ideas de liberación africana.
Danse, vibre, barécole.
Y terminamos con el quinto Congreso Internacional de Investigación en Comunicación, que va a tener lugar el próximo 8 de julio en Barcelona.
Saltar, danse, vibrar, vibre.
Organizado por la Sociedad Catalana de Comunicación, quinto Congreso Internacional de Investigación en Comunicación, que se celebrará en la sede del Instituto de Estudios Catalanes en la calle del Carmen número 47 en Barcelona, viernes 8 de julio.
Vibrar, barécole, yeah, one more time. Sauter, danse. Sí, señor. Chama, 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 chama.
Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, acompañados hoy por Alberto Berzosa, que junto con Carmen Bellas ha llevado la dirección de este documental Memorias de Ultramar, que va a clausurar el primer seminario del convenio de investigación y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid, el primer seminario CIDAP sobre el proceso y legado de la descolonización española en África, que va a tener lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid del 29 de junio, del miércoles 29 de junio al viernes 1 de julio. Será el viernes 1 de julio a las 5 de la tarde cuando se proyecten Memorias de Ultramar, con el que se va a clausurar este primer seminario Ciudad UPM. Pues muchísimas gracias a Alberto Berzosa por haber estado aquí en los micrófonos de Africanía y sobre todas las cosas, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UPM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.